Yasuní FM.
El siguiente programa tiene clasificación E, entretenimiento. Categoría A, apta para todo público.
Buenos días, amigos y amigas de Yasuní FM 97.9 y de www.yasunimedios.com. Estamos con todos ustedes en el programa Amoris Leticia, que emite cada lunes el Vicariato Apostólico de Aguarico. Es una oportunidad para también compartir con todas las familias las inquietudes y las esperanzas que tenemos. A propósito de este documento tan maravilloso que el Papa Francisco nos ha dejado y que nos acompaña en nuestra reflexión. Es el texto Amoris Laetitia, es la alegría del amor en la familia. Esa alegría que compartimos siempre y que hoy pues tenemos una vez más a Charles. Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, saludos a todos. Bien, padre, me va bastante bien y saludo a toda la familia de Orellana que día a día se levantan a forjar su presente y su futuro.
Muy bien, además estás con ojos como que sí has dormido bien. Muy bien, y gracias también a su esposa, a Isis Mar. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, padre. Buen día a todos los que nos escuchan. Saludos cordiales y buena energía para esta semana.
Como siempre, ¿no? Con esa intensidad que nos caracteriza, con esa alegría de la familia y la alegría que Dios también pone en cada uno de nosotros. A pesar de las dificultades, tenemos muchos más motivos para estar contentos. Y eso es lo que queremos compartir. Y cuando hay dificultades, tenemos más motivos para buscar ayuda. Eso es lo que queremos también ahora a través de este programa. Hoy en concreto queremos que todos abramos el número 247 del documento Amoris Laetitia, 247, donde vamos a hablar hoy sobre los matrimonios entre personas de diferentes religiones. Un tema muy, muy curioso porque de hecho en Orellana se da este caso. A veces sirve como para unir y a veces también sirve para ciertos conflictos. De eso vamos a hablar ahora. Por eso ahora vamos a compartir en primer lugar esta música tan bonita de Un Hogar Santo de Fe, un texto que vale la pena leer, oír, y que vale la pena también convertirlo en una alegría de familia. Escuchemos con mucha atención para abrir este diálogo. Eso queremos, que sea cada uno de los hogares un hogar santo de fe, donde podemos compartir todo, pero en ese todo no podemos excluir la fe. Es tan importante que gracias a Dios el amor se convierte en una realidad y se convierte en matrimonio. Para eso vamos a escuchar lo que nos dice el texto 247.
Las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos requieren una atención específica. Los matrimonios entre católicos y otros bautizados presentan aún en su particular fisionomía numerosos elementos que es necesario valorar y desarrollar tanto por su valor intrínseco como por la aportación que pueden dar al movimiento ecuménico. A tal fin, se debe buscar una colaboración cordial entre el matrimonio católico y el no católico, desde el tiempo de la preparación al matrimonio y a la boda.
Es todo un desafío que el otro día, conversando en el grupo de pastoral familiar, como cada miércoles, nos supuso también algunas inquietudes, ¿no? Y una de ellas siempre es pensar que lo que nos une es la fe. A veces lo que nos desune es simplemente la pelea entre a ver quién manda más, quién tiene más poder. La fe en Jesucristo nos debe siempre unir, incluso a personas que quizá no tienen la misma religiosidad, que no siempre están metidos en el mismo grupo religioso. Lo importante acá es entender que la familia es sin duda un cauce de amor y es también como una semilla de fe. Porque cuando se comparte lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha regalado, seguramente ya no estamos discutiendo. Yo veo que hay mucha gente que discute por cuestiones de si yo soy de una iglesia, si soy de otra, si me dejas ir a mi iglesia, si no me dejas ir, si imponemos o no imponemos una educación a los hijos, o les dejamos que los hijos, no sabemos cuando ya sean viejitos, decidan sobre su vida. Es necesario que el amor nos lleve también a poner ciertos consensos, ciertos acuerdos dentro de la vida familiar. Y como de este tema también estábamos conversando, pues Isidmar, ¿te acuerdas que hablamos el otro día de cómo manejar esto? De hecho, había una pareja que estaba justamente viviendo esta realidad y no la vivía con un conflicto, sino vivía como algo natural y además, de algún modo, nos animaban a todos a tener más tolerancia, ¿no? Tú sabes que existen parejas así, ¿no? Hay matrimonios de diferentes religiones. De hecho, cada vez eso ocurre con más frecuencia. A veces ocurre que es una guerra civil y que no queremos que sea una guerra civil, ¿no? Entre uno y otro. ¿Qué hacer para que la religión nos ayude y no nos perjudique en esa unidad familiar?
Sí, es importante, en primer lugar, reconocer o entender que cada grupo religioso, cada religión tiene valores muy profundos que aportan una riqueza para la vida, para nuestra sociedad. Reconocer que en esos valores profundos nosotros podemos encontrar también puntos de encuentros que le den a nuestra familia una identidad, una riqueza. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, el respeto, la solidaridad, el amor, que son valores fundamentales en los grupos religiosos y que lo podemos encontrar tanto en el católico como en el no católico. Entonces, cuando nosotros desde estos puntos podemos encontrarnos, reflexionar, enriquecer, entonces cómo vivir nuestra vida de familia, esto va a dar un aporte, ¿no? Independientemente de que seamos de grupos religiosos distintos, va a dar un aporte. Entonces, mirar cómo estos valores que son profundos y que al final es lo que va a mover las cosas más importantes de nuestra vida familiar, cómo dan riqueza, cómo nos consolidan como familia. Y ya, bueno, ya vienen como aspectos logísticos de decisiones que requieren llegar a acuerdos, como decías tú ahorita, ¿no? Entonces, las parejas de grupos religiosos distintos están llamadas a fomentar un diálogo profundo donde podamos ponernos de acuerdo en estas cositas que quizás nos hacen diferentes en la forma como quizás vivimos nuestra religiosidad, cómo concebimos muchas cosas en nuestra vida diaria. Entonces, este diálogo donde yo respeto al otro por lo que es, donde yo soy capaz de aceptar el otro tal cual es, pero soy capaz también de reconocer que en ese otro que es diferente hay valores profundos también, ¿no? O sea, el Espíritu Santo se mueve donde quiere y como quiere. Entonces reconocer que también esas semillas del Verbo, esas semillas de Dios está presente en el otro también, se manifiesta en el otro, me permite a mí entonces desde un diálogo empezar a hacer acuerdos que no nos dividan, sino que nos puedan puedan ayudar a estas parejas a hacer testimonio de unidad en la diversidad, ¿no? En las parejas que son de grupos distintos pueden dar un testimonio bonito en nuestra sociedad, porque mientras otros se matan y se destruyen por no aceptarse y no respetarse, entonces estas parejas pueden ser un testimonio de unidad, aunque sean distintos o de grupos distintos. Entonces eso es bien importante para estas parejas que están en esta situación.
Creo que es importante lo que tú dices, porque yo veo que hay mucha gente que convierte la relación matrimonial en una relación de poder. Ajá. Poder económico, a ver quién puede más, o poder cultural, o de repente el prestigio social, o el tema también religioso, como si fuera un tema de poder. ¿Quién puede más, uno o la otra o el uno? Creo que lo que tú planteas es exactamente lo contrario. Más que de poder, es de amor. Y el amor nos lleva a dialogar, nos lleva a acuerdos, nos lleva a tomar decisiones que no sean cómo fastidiar al otro, sino cómo cada uno aporta lo mejor para el bien del otro, para el bien común. Dios nunca quiere pelear, quiere aportar. Él no ha venido a quitarnos nada, sino a dar su vida por nosotros. Y si es capaz de dar la vida por nosotros, en el matrimonio estamos llamados a lo mismo. Y cuando uno toma una decisión desde la fe, cada uno desde su fe, tiene que ser siempre para dar a los demás lo mejor de sí. Y por lo tanto el amor es el que debe triunfar. En este sentido, y continuando nuestra lectura, quizá podamos entender este aspecto concreto de la Eucaristía.
Acerca de la participación eucarística, se recuerda que la decisión de permitir o no al contrayente no católico la comunión eucarística debe ser tomada de acuerdo con las normas vigentes en la materia, tanto para los cristianos de Oriente como para los otros cristianos. Y teniendo en cuenta esta situación especial, es decir, que reciben el sacramento del matrimonio dos cristianos bautizados.
Este tema de la Eucaristía es uno de lo que tú decías, ¿no? Al final hay cosas muy concretas que nos pueden unir o nos pueden separar. La Eucaristía no es para pelear. O sea, si uno va a la Eucaristía, y diría San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, si uno va a la Eucaristía y resulta que hay divisiones entre ustedes, pues entonces se convierte no en un momento de gracia, sino un momento también de condenación, dice él, ¿no? Creo que la Eucaristía puede y debe ser un elemento que nos une. Jesucristo comulga con nosotros, nosotros comulgamos con Él, y nos ayuda a comulgar entre nosotros. Comulgar es compartir, es sintonizar, es empatar. Pero claro, aquí siempre hay algunas normas que igual podríamos decir en la radio, ¿no? Pero esas normas, por más que se repitan, no pueden nunca dañar ese gusto que tienen muchas personas de sentirse cerca de Jesucristo. Tenemos que respetarnos unos a otros. Cada uno respeta, por ejemplo, en este caso, los sacramentos. ¿Cómo no respetar? ¿Cómo no dejarnos alimentar por este sacramento tan importante, la Eucaristía? ¿Y cómo hacer para que se convierta en una fortaleza mayor para la familia? Por eso es una invitación a todos ustedes para participar en la Eucaristía. Yo sé que a veces hay algunos que de repente se aburren y otros, en cambio, disfrutan. También depende en qué lugar o qué comunidad uno participe, ¿no? Hay comunidades que son mucho más vivas, más dinámicas, y creo que uno tiene que buscar su propio espacio, pero no privarse de la Eucaristía. Y peor todavía cuando uno impide o prohíbe ir a la misa al otro. Eso sería algo así como impedir respirar. No, no podemos, ninguno de los dos, impedir que la otra persona respire. Tampoco podemos impedir que la otra persona vaya a la Eucaristía. Por eso, para nosotros los católicos es sin duda muy importante, es base de nuestra fe. Pero hay parejas que igual no lo valoran, o igual algunas se sienten excluidas diciendo, bueno, yo quizá no puedo ir. ¿Qué dirías tú, Charles, a esas parejas que de repente, pues, la Eucaristía no les une, y a otras en cambio sí, ¿no? ¿Cómo hacer para que la Eucaristía sí ayude a la relación familiar y para que lo hagan sin miedo, ¿no? Con alegría. ¿Cómo hacer para animar a las parejas, sean católicos, uno de los dos, o los dos, ¿cómo hacer para que sí participen?
Bien, la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia, en sus orígenes, tenía como ese papel pedagógico, pues, de llamar a la gente, y la gente iba al encuentro del Señor y allí compartía lo que tenía y de hecho comía con el Señor, y a partir de ahí se construían relaciones, ¿no? Yo siento que la religión es una relación no solo con Dios sino también con nuestros hermanos. Entonces, buscar ese significado de la Eucaristía, ¿no? Yo como familia, las familias inclusive que cuyo uno, solo uno de los miembros es católico, tiene hasta para toda la familia ese fin pedagógico, ¿no? Sí, porque nosotros vamos a la Eucaristía a llevar todo lo que hemos vivido en la semana, todo lo que hemos logrado, lo que no hemos logrado, nuestros éxitos, nuestras frustraciones, y vamos a celebrar con nuestras familias, con los niños. Tiene ese fin pedagógico. Allí yo me encuentro con un grupo de gente que está también, va también en esa misma sintonía, a darle gracias a Dios por la semana, a encomendarle las cosas que no salieron tan bien, a proyectar ya la próxima semana, ¿no? Entonces, de tal manera que cada familia aporta ese banquete del Señor y se encuentra con el Señor. Un ejercicio muy bonito es como que hacer conciencia de cada parte de la Eucaristía, ¿no? Qué bonito esos ritos iniciales de la Eucaristía, ¿verdad? Donde se da toda esa parte bendicional, donde nos reconciliamos con el Señor, pedimos perdón al Señor, y de allí Él nos habla en su palabra, en toda la parte de la liturgia de la palabra. Y obviamente la Eucaristía tiene su culmen cuando el Señor se hace presente y nos invita a comer a todos, ¿no? Tiene como que el momento más fuerte, más... todos estamos invitados al banquete del Señor, independientemente si las normas o los cánones están, les permiten a un grupo. Yo siento que allí se produce un momento de energía, de sinergia, de espiritualidad, donde los que comulgan lo hacen de tal corazón, unos comulgan físicamente a través del pan y otros espiritualmente, ¿no? Y entonces allí todos somos comunidad, ¿no? Entonces es una invitación a ir a ese encuentro, a que las familias redescubran el papel pedagógico y espiritual que tiene la Eucaristía en nuestras vidas y en la espiritualidad del ser, ¿no? Nos relaciona entre los hermanos, nos relaciona con Dios, nos ayuda también a evaluar el camino y proyecta lo que viene para la próxima semana. Además que la Eucaristía tiene como que litúrgicamente tiene como que un fin pedagógico para introducir a todas las personas en los ciclos, en ese itinerario religioso, pues, en esos momentos litúrgicos fuertes del año, que nos permiten estar siempre conectados con el Señor.
Sin duda la familia tiene que alimentarse, y depende de qué te alimentes, así serás. Y el que se alimenta de Jesucristo, se alimenta en la Eucaristía, de la vida comunitaria, como dice Charles. El que es capaz de alimentar también con su palabra, con la palabra de Dios, su propia vida, el que es capaz de recibir de Jesucristo su cuerpo, su sangre, seguramente va a fortalecer su vida familiar. No, seguramente no, seguro. Porque sin duda necesitamos alimentar, en medio de todas nuestras dificultades y también a veces nuestras dudas de relación, alimentar esta relación que dices tú, con nosotros, con la comunidad, con Jesucristo. Al final de los finales, sin duda, es Cristo el que nos une. No permitamos que una religión nos desuna. Es Cristo el que nos une, es Cristo el que nos da la vida, y es Cristo el que, amándonos, nos enseña a amar. Quizá para esto lo mejor es encontrar esa música que nos ayude ahora a entenderlo. Escuchamos ahora a David Botero. Él nos puede ayudar a entender esto con un ritmo muy simpático.
Duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa, lleno de miedo de lo que pase en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida, no sé qué haría sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo.
La familia es más. No podemos arriesgar nada que dañe a la familia. No podemos buscar pretextos para desunirnos. Por el contrario, es Cristo el que nos une. Y además, en este contexto de familia y en este contexto de amor, necesitamos ser una familia misionera. Porque las familias no solamente tienen que preocuparse de sí mismas, sino de irradiar a los demás aquello que viven. Cuando alguien se casa y se casa con la bendición de Dios, no solamente es para ser feliz, sino para contagiar el amor que viven con los demás. Por tanto, toda familia debe ser misionera. Y si no, vamos a escuchar lo que nos dice San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.
Le damos gracias al Señor que nos toma en cuenta para su proyecto misionero. Gracias al Señor porque nos ha mirado con un amor infinito y quiere que seamos parte de este mandato que Él ha dado a todos los hombres para extender su reino en la humanidad. La familia también está llamada a realizar en nuestra sociedad esta obra evangelizadora. Dios también cuenta con la familia. Y nosotros hemos, como familia misionera, hemos vivido esta experiencia de amor de Dios en nuestra propia familia. Charles y yo, desde que estamos muy jóvenes, siempre estuvimos pues viviendo en nuestra vida de solteros esta dimensión de la vida misionera. Pero ya cuando toca hacer una opción de familia, quisieras como encontrar a alguien que compartiera esos deseos y esos ideales y esa vocación, pues yo siento que el Señor a mí me dio ese regalo, ¿no? En darme un compañero que tuviese también dentro de su corazón este amor por la misión. Y es un regalo encontrar en nuestra vida cómo Dios, que nos llama, también va buscando los medios para que nosotros podamos responder a ese llamado. ¿Cómo nosotros como familia podemos vivir esa vocación misionera? Ciertamente la familia lo vive desde la crianza de los hijos, desde ser luz en el mundo, en los ambientes de trabajo donde está, pero también podemos dar un paso más. Cuando nosotros decidimos salir desde nuestra, solo en esa realidad que tenemos, decidimos salir también a llevar ese mensaje de Dios a otras parejas, a otras familias que lo están necesitando. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida muchas familias que cuando salimos al encuentro están llenas de heridas, llenas de tristezas, que quizás están a punto de separarse, y cuando consiguen una mano amiga o algunos compañeros que puedan decirles ánimo, sigan, esto nos ha servido a nosotros, nosotros lo hemos podido hacer de esta forma, nosotros quizás hemos vivido las mismas cosas que ustedes, pero el Señor ha sido nuestra fuerza, estas familias terminan edificadas. Muchas veces nos hemos encontrado también con personas que viendo quizás cómo el Señor va haciendo su obra en nosotros, no porque seamos perfectos, ¿no?, sino porque sufriendo las mismas cosas que sufren las familias hoy en día, estamos convencidos de que solo Dios puede darnos la fuerza para superar todas esas dificultades. Y esta experiencia pues ha servido a que muchas familias también puedan encontrar en esa experiencia lo que Dios puede hacer por ellas. Por eso la invitación es que la familia, tú allí que nos escuchas, descubras que Dios te está haciendo un llamado a ti también. Dios cuenta contigo para realizar su proyecto de amor entre los hombres. Tú también eres una familia misionera. Tú también puedes salir de tu propia realidad y salir al encuentro de otras familias que necesitan escuchar que Dios les ama mucho. Que cuando formas a tus hijos en valores y esos hijos salen a compartir con sus compañeros, también estás realizando esa misión de familia.
Sí, bueno, compartir allí, había un santito de la iglesia que decía que la vocación misionera es propia de aquellos que aman mucho al Señor, que se sienten tan amados por el Señor que salen a anunciarle, salen a los caminos, salen a dar catequesis, salen a servir en la iglesia, salen a las pastorales, salen a otros sitios, ¿no? Yo tengo una anécdota que cuando me presentan como novio de Isimar en su casa, la suegra dijo: por fin llegó el que le va a poner reparo a esta muchacha que vive del timbo al tambo, de campamentos en campamento y no para en esta casa. Y fue peor porque nos casamos y nos fuimos, nos independizamos y nos fuimos a la misión, ¿no? Tuvimos a vivir la experiencia misionera. Entonces, es una gracia que Dios da, que te impulsa a salir adelante, a salir al encuentro del otro, a no solo quedarnos mirando nuestra realidad allí como estáticos, sino que nos invita, aun cuando tengamos muchas dificultades y muchas cosas por aprender, salir al encuentro del otro, porque siempre hay gente esperando esa lucecita, esa voz de Dios, ese mensaje, ese calor, ese abrazo. Y bueno, invitarles también en este marco, este programa que ha tenido este marco misionero, ¿no? Este programa que se suscribe en el Domingo Mundial de las Misiones, podríamos decir en esta Semana Mundial de las Misiones, que la Iglesia se reserva para con los cristianos reflexionar sobre toda la obra misionera de la Iglesia. Nosotros aquí en Orellana también hemos sido beneficiados como familia, porque venimos acá pero nos encontramos con dos santos mártires misioneros, ¿no? Alejandro e Inés, y con toda la espiritualidad que ha permeado al vicariato, que nos proyecta más a salir al encuentro del otro, a comprometernos con este mandato misionero que nos da Jesús hoy en su palabra.
Y podríamos decir que si queremos ser felices tenemos que aprender a compartir con los miembros de nuestra familia. Tenemos que aprender a contagiar el amor de la familia a los demás. No existen familias perfectas, pero sí existen familias misioneras, que son aquellas que desde su experiencia, sus dificultades, también sus esperanzas, contagian a los demás esa alegría. Por eso vamos a acabar compartiendo cada uno una estrofa de esta oración que nos ayuda, nos puede ayudar bastante a entender y a pedir a Dios por tantas familias. Hacemos cada uno una estrofa y decimos:
Señor Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos.
Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia.
Ayúdanos a comprendernos mutuamente cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado.
Sobre todo, danos esa caridad que es vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico.
que todo cuando hagamos en palabras o en obra sea en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas las gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro.
Amén. Qué alegría haber compartido con todos ustedes este programa. Creo que gracias Pedro, gracias Simar, gracias Charles, gracias a Dios por estar en esta mañana con todos ustedes, y gracias a ustedes por seguirnos. Y si quieren también escuchar reprisado este programa, acudan a www.vicariatogarico.org y ahí verán en noticias la sección radio y verán todos los programas. Quizá esto sea un ánimo para que hoy todos nosotros sepamos disfrutar del don de Jesucristo en la Eucaristía y el don de la misión que ha regalado Dios a cada familia. Buenos días con todos, gracias por escucharnos, gracias por ser una familia llena de amor y de misericordia. Buenos días con todos.
Pudiera